Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 14 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 37 después de Cristo cuando se convirtió en emperador de Roma Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Aunque inicialmente su llegada al trono imperial fue acogida con entusiasmo, ya que su padre había sido un héroe nacional, no pasó mucho tiempo antes de que Roma quedara verdaderamente sobrecogida por los excesos que perpetraba desde el poder. Calígula era un personaje despótico que imponía su voluntad de la manera más tiránica y que no perdía ocasión de satisfacer sus caprichos. Entre sus excentricidades estuvo la de nombrar cónsul a su caballo o la de disponer un burdel para beneficio de sus colaboradores. Sin embargo, donde más claramente quedó al descubierto la naturaleza tiránica de Calígula fue en la utilización del aparato de recaudación del imperio. Calígula no solo subió los impuestos previos, sino que además inventó otros nuevos con la única finalidad de mantener el ritmo de gasto desenfrenado de su corte. En apenas 2 años, Calígula consiguió que Roma entrara en una crisis económica que llegó incluso a degenerar en hambruna. Con todo, como si esos abusos no fueran suficientes para crearle la deseada satisfacción, además utilizó el sistema de recaudación para destruir a todos aquellos a los que consideraba enemigos o simples sospechosos de serlo. Los que no mostraban el suficiente servilismo hacia Calígula, los que no lo adulaban con la profusión que ansiaba, los que mantenían un mínimo de prudencia y sensatez en medio de la locura generalizada, se convertían en víctimas de un fisco que los arruinaba arrojándolos a la miseria. El pueblo de Roma no podía soportar aquella situación y decidió ponerle fin porque aquel despotismo los conducía hacia el desastre. El día 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado a puñaladas mientras asistía a los juegos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de cómo la agencia tributaria en España es desde hace años un instrumento despiadado de acción política. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde hace años la agencia tributaria se ha convertido en un instrumento privilegiado de acción política, sirviendo para favorecer a determinadas personas y a la vez perseguir encarnizada e ilegalmente a otras. Segundo, así, la agencia tributaria aceptó, por ejemplo, facturas falsas como si fueran verdaderas para evitar el procesamiento de la infanta Cristina y de su esposo Iñaki Urdangarín. Tercero, así también, como han revelado recientes investigaciones, bajo el ministro Montoro, la agencia tributaria elaboró una lista de personas a las que había que perseguir. Lista formada por periodistas díscolos, por gente de la oposición al gobierno de Montoro e incluso por compañeros del partido de Montoro que no eran cercanos a él. Cuarto, en esa operación de acoso no solo se investigaba a la gente contraria a Montoro, sino que además se trazaba toda una red de relaciones de la víctima de la agencia tributaria que llegaban en ocasiones hasta los abuelos, en un intento de ampliar el radio de acción sobre el que golpear. Quinto, esta investigación, que sacaba a la luz la presunta corrupción del despacho fundado por el ministro Montoro, precisamente en la época en que era titular de Hacienda, ha sido detenida por orden directa del fiscal anticorrupción, que llegó a amenazar con sanciones a la fiscal que investigaba el caso si continuaba cumpliendo con su deber. Sexto. Al mismo tiempo, la agencia tributaria fue utilizada por Montoro para conseguir que España fuera la única nación de Europa que no publicara la lista Falciani, donde aparecían los nombres de los delincuentes fiscales que habían ocultado su dinero en Suiza. Séptimo. También fue instrumental la agencia tributaria para que los beneficiarios de la amnistía que Montoro dispensó a los delincuentes fiscales permitiera que estos ni siquiera pagaran la ridícula cantidad a la que se habían comprometido. Octavo. En paralelo, la agencia tributaria también ha procedido de manera sistemática a violar la ley de protección de datos, publicando datos privados de millares de personas. Noveno, el hecho de que recientemente se descubriera una trama de corrupción del Partido Socialista, que llega de momento hasta el ministro Ábalos y que se ha personalizado en la figura del famoso Koldo García, también ha tenido su repercusión en el comportamiento de la agencia tributaria. Décimo. El 5 de febrero, conocedora ya de la posibilidad de que se iniciaran acciones judiciales contra el entramado de corrupción socialista, fue nombrado Manuel Trillo Álvarez como nuevo director del Departamento de Inspección Tributaria. El nombramiento tenía lugar apenas unos días antes de la detención de Koldo García por el cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la crisis del coronavirus. Un décimo. Todo indica que Montero, la ministra de Hacienda, estaba al corriente de la trama Koldo, ya que fue advertida de ella en 2021 por un informe de la Intervención General del Estado. Duodécimo. En la misma línea de utilización de la agencia tributaria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló que la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había cobrado 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. De manera bien reveladora, la ministra hacía este anuncio 4 horas antes de que fuera publicado, es decir, sus datos no venían de la prensa y solo podían proceder de la misma agencia tributaria. Décimo tercero. En otras palabras, la ministra de Hacienda utilizaba datos totalmente personales para atacar a una rival política que solo podían proceder de la agencia tributaria y que ya estaba instrumentalizando una fiscalía controlada directamente por el gobierno. Décimo cuarto. De manera también llamativa, el contrato del que se benefició el ahora novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid había sido adjudicado por el ministro socialista de Sanidad, Salvador Illa. Décimo quinto. Para colmo, en la época en que se produjo la adjudicación, el beneficiario no tenía relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid. Y decimosexto, hoy mismo, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, la ministra Montero se ha permitido amenazar a un diputado del Partido Popular lanzándole un «tú, cuidado». La manera en que desde hace años se utiliza la agencia tributaria como un arma privilegiada de acción política es una de las muestras más escandalosas de la inmensa corrupción del sistema político en España. Esa agencia tributaria ha servido para que España sea la única nación de Europa que no publicó los nombres de los delincuentes fiscales incluidos en la lista Falciani. Esa agencia tributaria fue esencial para que se realizara una amnistía fiscal impulsada por Montoro que permitió a los grandes delincuentes fiscales no solo eludir la pena de cárcel, sino también no pagar ni siquiera lo que hubieran tenido que pagar como meros contribuyentes. Esa agencia tributaria fue utilizada mediante la admisión de documentos falsos como si fueran auténticos para intentar exonerar de responsabilidad penal a la infanta Cristina. Esa agencia tributaria es utilizada para perseguir adversarios políticos, a periodistas no sumisos y a rivales dentro del propio partido. Esa agencia tributaria es usada para intentar parar los golpes contra el gobierno y a la vez propinar golpes a la oposición. Y esa agencia tributaria es de manera fundamental utilizada para robar a manos llenas a los ciudadanos españoles mediante la prevaricación y el fraude de ley sistemáticos, hasta el punto de que más del 51% de los casos que llegan a los tribunales los pierde la agencia tributaria. Un porcentaje que no se puede atribuir a la torpeza o al margen de error, sino que solo es atribuible a una profundísima corrupción. Ahora, cuando el gobierno se ve acosado no solo por el gigantesco caso de corrupción de Koldo García, sino por la discusión de una ley de amnistía abiertamente ilegal, el poder político vuelve a utilizar a la agencia tributaria y lo hace como ya sucedió en la época de Montoro y como ya ha quedado de manifiesto en la investigación de la corrupción de su despacho. Los buscabonus, que cuentan con un listado de las personas a las que hay que perseguir, en torno a cada una de ellas trazan una red de personas próximas a las que marcan como objetivos. Así, igual que en la época de Montoro investigaron hasta a la abuela de un periodista de ABC, ahora han terminado por dar con una presunta irregularidad fiscal del ahora novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es instrumentalizada justo cuando el gobierno de Sánchez pasa por uno de sus peores momentos. Guste o no reconocerlo, la agencia tributaria, no pocas veces con el respaldo explícito de una fiscalía controlada desde el gobierno, hace muchos años que se ha convertido en una inmunda alcantarilla de corrupción, en un pozo negro de prevaricación, en una profunda atarjea de fraude de ley, cuyos buscabonus no solo roban de manera ilegal a los contribuyentes, sino que además son verdaderos sicarios de las acciones más viles del poder político. Como antaño sucedía con el despótico Calígula, esos esbirros buscabonus son un instrumento privilegiado del poder para satisfacer la codicia de las castas privilegiadas, para arruinar vidas inocentes y para destruir a los que no se arrodillan ante el poder. Y lo peor es que esa inmensa corrupción no es propia de un solo partido, sino que se ha manifestado de manera trágica y repugnante tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista Obrero Español. No cabe engañarse. O se arranca de raíz esa planta venenosa y a los que llevan cultivándola hace años, o no existe la más mínima posibilidad de que la vida política española se sanee y pueda parecerse, siquiera moderadamente, a la de una democracia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte va para entregar bonus a los esbirros de la agencia tributaria. Esos esbirros que les roban a ustedes la vida, el dinero y el futuro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.